Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estás en la noche de COPE. En unos segundos comenzamos nuestro concurso Yo sé quién es, la cuarta noche de las cuatro de la final del mes de junio, y también te vamos a contar y traer aquí todos los estrenos de cine de esta semana.
Mira, Lartauna, atento. Dime. A este mensaje. María José Vega dice: hola, mi historia es la siguiente. Mi primer día de vacaciones, pues yo tumbadita en el césped y de repente sentí que me entró un bicho en el oído. Me puse a chillar y una persona que estaba ahí no se le ocurrió otra cosa que meterme un palito. Y lo que fuese que estaba allí metido se cabreó y me picó más. Chillaba yo y cogieron una manguera para echarme agua a ver si salía. Yo de repente dejé de escuchar, pero eso, pues a mí no me importaba en ese momento. A mí me daba miedo que eso se quedara ahí dentro ya para toda la vida, ¿no? Fuimos al primer puesto de socorro que había, pero decían que no podían mirar lo que tenía porque no tenía el aparato adecuado. Me mandaron a un pueblo cercano que estaba a 25 kilómetros y al final el bichito salió. Lo que pasa es que me dejó sorda unos días. Y eso ahora, eso nos preocupó en un momento, pero ahora nos reímos siempre cuando lo recordamos. Fíjate.
Pero no sabemos qué bichito era.
No, no llegó a saberlo, creo que no quería ni saberlo.
Madre mía de mi vida.
María José Vega, la verdad, menuda historia. Pues como ella, nos puedes contar tu anécdota de estos percances en vacaciones. Lo puedes hacer como ella en Facebook, que estamos como La Noche de COPE. También así estamos en el Twitter. Nos puedes escribir a lanoche@cope.es, que es nuestro correo electrónico, o nos puedes llamar al teléfono gratuito, que es el 950-6006.
Y vamos ya con la primera lectura de las dos de la cuarta noche de cuatro de la final del mes de junio de nuestro concurso Yo sé quién es. Hoy se decide quién se lleva el iPod Touch de 32 gigas. De momento, han puntuado esta semana Sito de San Sebastián con 2 puntos, José María de Almodóvar del Campo de Ciudad Real con 1 punto y Pedro Antonio de Aspe Alicante con 1 punto. Los demás se han quedado de momento inalvis. De todas formas, ya sabéis, los 7 finalistas, que tenéis la carta colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, y que ahora Mónica, como todos los días, va a dar lectura por primera vez a la carta. La segunda lectura vendrá dentro de media hora y seguido ya todos a antena para resolver quién va a ser el ganador del mes de junio. Mónica.
En su casa se respiraban leyes y música a partes iguales. Desde su más tierna infancia se interesó por el piano y antes de ser adolescente ya había grabado su primer long play. Tras recibir formación musical, se dio a conocer al mundo gracias a su composición para una muy renombrada comedia. Además, hizo sus pinitos como actor antes de ir cayendo su popularidad como músico. Hoy en día ha decidido volver a componer en el estilo que practicó desde su infancia con el fin de seguir siendo el gran músico que siempre fue.
Pues ya lo sabes, si eres uno de los 7 finalistas, el teléfono gratuito es el de siempre, el 950-6006, media hora y se acaba el enigma. Y nos vamos al cine. Pues eso, que ya están por aquí Juan Orellana, Jerónimo, José Martín, Cruz Delgado Sánchez. Buenas noches, chicos.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas, buenas.
Aprobado general, más o menos, ¿no? En las, los estrenos de hoy.
Sí. Bueno, sí, está en la línea del, del debate con no el
está,
ministro.
Que no está mal para ser películas de verano.
No, la racha que llevamos detrás.
Hoy no hay ningún suspenso.
Además, así, no hay uno claro comedia. Claro. Vamos, hay una, un documental discutible, pero bueno, de nivel. O
sea, hay uno para revisión de nota, pero vale, vamos.
Está en un bien.
Que está en un bien y alto.
Perfecto,
alto.
Perfecto. Volvamos con la primera, que se llama After Earth.
Bueno, esta es la última película de M. Night Shyamalan. A lo mejor algunos de nuestros oyentes dirán, ¿este tío quién es? Pero si les digo el sexto sentido, El bosque, Señales, El protegido, La joven del agua, entonces ya saben quién
incidente.
Es.
El incidente.
Esta película es un poquito especial porque no es 100% suya, era un proyecto de Will Smith, que quería, de la historia era suya, quería hacer una película para su hijo. Le llamó a Shyamalan, le propuso dirigirla y Shyamalan le puso una condición, y era que él, Will Smith, protagonizara la cinta. Will Smith al principio no quería, llegaron a un acuerdo y se hizo esta película. Esta película es futurista, está ambientada en el futuro, donde ya no queda nadie en la Tierra, nos hemos ido todos a otros planetas porque este lo hemos dejado muy maltrecho. Y Will Smith es un general de los Rangers, ¿no?, que ha metido a su hijo en la escuela militar, es un cadete, y no ha aprobado, no ha sacado la nota que esperaba ese curso, y hay una relación tensa entre ellos. Le dice, bueno, pues te vas a venir conmigo este verano a una pequeña misión que tengo en no sé dónde. Se van para allá, la nave se estrella, ¿y dónde se estrella? En la Tierra. Uh-huh. Y entonces ahí arranca la peli, están solos en un ambiente muy hostil, y en el fondo la película de lo que trata es de la relación entre un padre y un hijo que se va reconstruyendo y se va redescubriendo a lo largo de las peripecias de esta película. La peli es muy, 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 muy sencillita, es una historia muy simple, además cortita, pero está bien hecha, es bonita, es interesante, las cuestiones, digamos, de espectacularidad están bien resueltas, aunque no es una película de estas
de efectos.
Bueno,
la han rodado en Costa Rica y luego han metido efectos digitales, de modo que queda apabullante, son unos paisajes espléndidos.
Pero exacto, y animales, pero que no hay grandes catástrofes,
hay una persecución de una águila gigante preciosa, está muy bien. O sea, es la típica película de aventuras, casi prehistórica de estas, como la antigua usanza, solo con el chaval, que es lo que pesa un poquito, porque el chaval todavía está por hacer como actor, pero lo aguanta bastante bien. Y luego que tiene ese elemento dramático paterno-filial que enriquece.
Sí, pero está por hacer como actor y por eso es creíble. Como un chaval al que le superan las circunstancias.
Y luego Will Smith está muy sobrio. O sea,
No bebes toda la película.
No hay comedia, quiero decir. No gesticula ni nada.
No, y además tiene momentos dramáticos cuando contiene las lágrimas. Son muy bonitos.
Sí, está muy bien. Está bien.
O sea, una
buena recomendación. Que venía ahí con mucha polémica por esto y por... Y por el tema de la cienciología, que si era una apología de la cienciología, porque hay todo un tema del control, del autocontrol, porque él dice que el miedo no existe, el miedo no es real, y si te controlas él,
Perdona, oficialmente Will Smith no se ha declarado cienciólogo.
No, pero da dinero.
Da dinero, parece ser. Sí que ha reconocido que da dinero a la cienciología, eso sí.
¿Tú das dinero a cualquier cosa, no?
No.
Bueno, pues la siguiente también tiene un título inquietante, Antes del anochecer.
No, pues de inquietante nada, es la tercera entrega. Primero vino Antes del amanecer, luego Antes del atardecer, ahora Antes del anochecer. Te sonará, porque son Ethan Hawke y
Julie Delpy,
que se encuentran, primero fue en Viena, ¿no?
En Viena, luego en París y ahora en el
Peloponeso. Tienen unas largas conversaciones así tipo Woody Allen, donde va saliendo de todo. Es como un encuentro, digamos, romántico.
Que se produce
cada 10 años, ¿no? Y ahora pues se vuelven a encontrar, ya están
Bueno, más
casados,
que encontrados, están, él está divorciado, tiene un niño del anterior matrimonio, llevan ya tiempo viviendo juntos, o sea, ahora mismo están en las vacaciones en Grecia, ¿no? Con dos hijas gemelas que tienen dos niñas pequeñitas, entonces hablan, y es más diálogo de madurez, digamos, aunque a mí me ha parecido más tópica que las anteriores, sobre todo por el feminismo de Julie Delpy.
La fórmula es la misma siempre, paisajes muy turísticos, muy bonitos, buenos actores, bien rodada y mucha intelectualidad en las conversaciones.
Sí, demasiado.
Estaba bien, pero a mí me parece que ya tres entregas y habrá más, porque la década siguiente habrá otra. Pues ya
¿será Antes del alba o qué?
Todo descarnado.
Después,
sí, Antes del alba.
Ahora pasaremos al después.
En fin. Espero que haya madurado un poquito más, sobre todo ya, porque aquí te caes muy gorda ella. Pues se pone en plan feminista radical, también muy descarnada,
a
hablar
me caía
del
gorda,
sexo y de.
Es que es pedantilla.
Es pedante, es pedante. Él mucho más natural. Él, a mí me parece que le va ganando la partida película a película.
Bueno, pues pasamos a la siguiente, porque parece que no merece mucho la pena. La bicicleta verde.
Bueno, esta sí está muy bien. Es una película de Arabia Saudí, no sé si dice saudí o saudita.
Saudita, se dice en castellano.
Bueno, pues yo no lo digo en castellano. Bueno, es la primera película de una mujer, esto ya es histórico allí, que además cuenta una historia real que le pasó a su sobrina. la historia de una niña en una sociedad muy islamizada donde las mujeres tienen como muy recortadas sus derechos y sus funciones, que se enamora de una bicicleta verde y la quiere comprar, pero una chavala no puede ir en bicicleta en aquel mundo, ¿no? Va contra el decoro, ¿no? Entonces la película te cuenta todo lo que ella hace para conseguir la bicicleta, para conseguir dinero, vende cosas, participa en concursos, en concreto un concurso del Corán, para recitar una serie de fragmentos del
Corán. Corán Pursuit.
¿No?
Sí, algo así. De hecho tiene un videojuego, se lo prepara con un videojuego.
Sí, claro. Sí, es cierto.
Entonces, detrás de esta historia infantil, muy como del neorrealismo italiano, que recuerda mucho a las películas iraníes, hay una crítica suave pero muy clara a estos modelos, digamos, sociales de una
fundamentalista,
¿no? Fundamentalista, ¿no? Entonces yo creo que es una película, para mí, de lo mejorcito de esta semana.
Sin duda, sin duda.
Bien rodada.
Muy bien rodada.
Sí, y bien interpretada.
Muy neorrealista.
No es Hollywood, o sea, es más contemplativa, tiene otro ritmo.
No tiene por qué ser Hollywood.
No, pero lo aviso, rodada. Lo aviso.
Sí, la película de Arabia Saudita.
Está muy bien. Sobre todo es muy fresca, porque la chica es sensacional, la protagonista es magnífica.
Va con la cara tapada.
Sí, sí, claro.
No,
sí.
Bueno, pero hay muchas secuencias dentro de las casas donde se las ve de vaqueros y con las zapatillas y con las uñas pintadas de azul. Sí, porque las mujeres árabes son muy dadas a los colores chillones y todo eso.
Pero ella es la típica chica rebelde, en el cole la regañan y tal.
Sí, está siempre en el borde, siempre en el borde.
Con unas zapatillas que no son las adecuadas.
Nunca pierde una visión sobrenatural ninguno de los personajes. O sea, son religiosos ellos, a pesar de que critiquen el fundamentalismo islámico. O sea, te acuerdas, porque probablemente...
Pero no fanáticos.
Esto es. O sea, que probablemente... A mí me sorprende que la hayan dejado rodar en Riad. Me sorprende porque es bastante crítica. Te ha dicho que son suaves, pero es bastante dura.
Riad tiene un engarce político muy importante. Sí, con los Estados Unidos y quizás haya habido por
es
ahí.
Es una coproducción con Alemania, o sea, pero a mí me sorprende, porque es bastante crítica con el fundamentalismo.
Vale. La siguiente tiene un nombre, este sí que es inquietante para muchos hoy en día, Los Becarios.
Pues trata de lo que va el título, es decir, es una comedia.
Es española, ¿no?
No, Cliff Owen y...
Eso es Cliff Owen y Vincent Vaughn, que además ha escrito el guión,
pensaba yo que era...
No,
Cliff Owen
nada.
No, es Owen Wilson.
Owen Wilson. Bueno,
dos cómicos.
El rubio que estuvo a punto de suicidarse el año pasado.
Sí, justo.
Eso yo no lo sabía.
El de la peli de Woody Allen, vamos, para entender.
Estos son unos señores que son unos comerciales de la relojería, pues se quedan sin trabajo y necesitan trabajar. O sea, la película es muy actual. Y entonces se meten en un programa de becarios de Google.
En la sede central.
Lleno de chavales jóvenes, trepas, ejecutivos. Entonces, eso ya la idea es muy original y genera situaciones muy hilarantes. No llegan al nivel de Zafra,
de
otras películas.
Tal cual, con la marca.
Bueno, es que está rodado.
La película es un spot de Google.
Es un spot de Google.
Está rodado en la
sede central de Google todo el rato.
Vale,
o sea, y de hecho deja bastante bien, pero muestra como las filosofías que hay ahora. O sea, tíos súper trepas que están dispuestos a hacer lo que se haga falta, y los dinosaurios, que son estos, no tienen ni idea del mundo digital y entonces hablan de aquella manera, ¿no?
No saben ni lo que es online.
Esto es muy divertido, pero a la vez tienen las virtudes de la vieja guarda, ¿no? De la vieja guardia, o sea, tienen don de gente, saben perder el tiempo en una caña, en fin, son tíos humanos, ¿no? Acaban en el grupo más friki de la competición, como cosa que era de prever, y tiene gracia, ¿no? Y no se pasan demasiado, se pasan alguna vez, ¿eh? Porque con esto, ¿no? Está bien, es simpática, a ti te gustará.
Bueno, la siguiente tiene olor a San Fermín, encierro.
Hombre, bueno, entramos en la fase de los documentales. Sí. Y efectivamente, como tú dices, es un documental hecho por un holandés afincado en Pamplona. Ajá. Sobre los encierros. Y además hecho en 3D.
¿Ah, sí? Sí.
Es espectacular. O sea, han empleado unas cámaras de alta definición, una de ellas en plano cenital, durante 270 metros de toda la estafeta.
Sí.
¡Buah! Tiene unas tomas espectaculares, son las mejores carreras ahí, porque ahí hay muy buenas carreras, y ahí es donde ves esa simbiosis de la violencia del este
con el
control, el miedo, pero a la vez el control también, que queda muy bonito, hay una belleza preciosa ahí.
Es posible que en la categoría documental esté nominada este año a los Goya.
Sin duda.
Porque pertenecía a la campaña de los Goya.
Ah, ¿sí? Sí. Se presentaron fue un error, yo creo, por su parte. Tendrían que haberla dejado estrenar, porque esta tendría opciones claramente. Luego entrevistan a los principales, a muchos de los más veteranos corredores, que son muy conocidos,
a los toros, que son muy elocuentes,
y algunos, y incluso entrevistan al padre del último que ha fallecido, que por cierto yo pensaba que habían fallecido más en los encierros, pero en todo el siglo XX murieron 16 personas.
Sí,
luego hay cientos de heridos todos los años,
afortunadamente pocas, y además en los últimos años los pocos que ha habido, la inmensa mayoría extranjeros.
Sí.
En Bilbao mueren más toros, ¿no?
De toros.
Por aquello que dicen de, ¿cómo se llama? El
¿cuál?
El amuletilla de San Fermín, que dice que justo en el momento en que te va bien, San Fermín te mete ahí pico de la muletilla y te salva.
Te echa un capote.
Porque la verdad es que hay algunas tomas en que ves y dices, bueno, no le ha...
Bueno, es meramente descriptiva, supongo. Quiero decir, no tiene una trama...
No, un documental. Van contando sus historias cada uno. Hay dos, por ejemplo, dos de los corredores son extranjeros, cómo conocieron a los Sanfermines, por qué se entusiasmaron. Y todos muestran un poco también la adicción, ¿no? La atracción que tenemos por la adrenalina, ¿no? Y cómo... y luego también porque, bueno, pues el compañerismo, el encuentro y tal, pero luego también el afán de riesgo, ¿no? O sea, que va con el hermano, vamos.
Claro, está claro.
Tiene su punto, ¿no?
Bueno, y ahora no me va a pasar nada en la boca, simplemente voy a titular en catalán, que es como se titula esta película, Comedians amb el sol a la maleta. Lo digo porque igual si no lo aviso digo que le ha pasado a este. No.
Que es con el sol...
En la maleta. La maleta.
Comediantes con el sol.
Otro documental sobre este grupo, sí. Eso yo no lo he visto, pero...
Ah, es del Comediantes.
Sí, eso es Comediantes.
Documental sobre...
No, como dice Comediantes solo, pensaba que se refería a Comediantes.
No, es que, ¿sabes? Ahora ellos ya no se llaman Els Comediantes. Ah, no. Se llaman Comediantes.
Han perdido el artículo.
Han perdido el artículo, no sé por qué. Lo estuve buscando y...
¿Será por algún tema legal, a lo mejor?
No, yo creo que es un tema idiomático. Sí, de unificación idiomática, me da la impresión.
Bueno.
Porque en la página...
¿Cómo está el documental?
Pues mira, es bastante original formalmente. Hay animaciones de recortables, sombras chinescas, títeres. Repasan toda su historia. Van entrevistando a todos los principales fundadores y directores del Comedians, con algunas imágenes muy buenas, por ejemplo, de la clausura de los Juegos Olímpicos del 92, pero a la vez es demasiado complaciente, es muy agiográfico, claro, el documental, con toda la filosofía de fondo que hay, que es una filosofía muy discutible, en mi opinión, un poquito apolillada, porque era aquella época en la que era todo vivían en comuna, amor libre,
los
70, todo un misticismo...
Bueno, pero eso lo han superado, ¿no?
Bueno, de aquella manera un poco, porque todavía lo reivindican en cierta manera, y se le escapan de vez en cuando algún comentario de estos anticlerical, con una visión de la iglesia... Absolutamente, yo creo que ya pasa de moda. Ese misticismo neopagano de la fiesta, el demonio y tal. Hay un puntito todavía que, en fin, ya están mayorcillos ellos, ¿no? Y entonces ya están más moderados y ciertamente son muy originales en sus propuestas y es muy vistoso. Pero tiene ese punto de le falta el espíritu crítico de hacer un poquito examen de conciencia respecto a aquello, ¿no? Que lo miran con nostalgia, pero yo creo que deberían también mirarlo con un poquito de prevención. Es decir, bueno, que nos hemos pasado un poco porque Comedians en algún caso fueron bastante irreverentes y bastante agresivos en sus críticas, no solo al franquismo, sino a la iglesia católica.
O sea,
por ejemplo,
es el que va a revisión de examen.
Claro, va a revisión de examen dentro de que el nivel es bastante original, y da gusto ver un documental bien hecho, pues está bastante bien hecho.
Bueno, me gusta el nivel general de lo que tenemos esta semana. Vamos con el cine en televisión. No es que estemos en el Mardi Gras en Nueva Orleans, sino que es la banda sonora de La Máscara, ¿no?
Que no es La Máscara, sino La Máscara.
Exactamente.
Y que no es,
con el histriónico...
no es La Máscara de Hierro.
Sí, es la película, yo creo, que lanza definitivamente a Jim Carrey.
Sí.
Y que, sobre todo, pues para los amantes de la animación, es un homenaje a la obra de Tex Avery, porque todas estas secuencias en las que se estiraba y se
salían
los ojos,
¿verdad?
Y se le abría la boca y salía una lengua inmensa y tal, pues estaba inspirado en los cortos de Tex Avery, en el cartoon clásico americano, ¿no? Y bueno, además es una de las primeras películas en las que el uso de los ordenadores ya llega a unos extremos de un realismo casi...
Uh-huh. ¿Me permites un comentario personal? Si no me equivoco, tú en tu tesis doctoral hablabas...
Sí, la cito, le dedico un capítulo a hablar
Hay que decir que Cruz Delgado Sánchez es doctor con calificación cum laude en Tex Avery. Única persona en lengua hispana que sepamos, por lo menos.
No, sí, sí.
En España sí, desde luego, en España sí. Y por lo tanto habla con una autoridad más que sobrada.
La película está llena de homenajes al cartoon clásico americano y a Tex Avery en concreto. Y luego, dejando ya aparte este tema, la película tiene una aportación interesante también para los cinéfilos. Es el debut de Cameron Díaz.
Efectivamente.
Oh, ¿debuta con esta película?
Sí, señor, empezó ahí.
Sí, sí.
Amigo.
Empezó ahí Doña Cameron.
No lo recordaba yo. Sí. Claro, es del año 94, han pasado 19 años.
Es el debut de Cameron Díaz, sí.
Es decir, ha pasado 19 años y no se mantiene mal físicamente Cameron Díaz.
Pero ¿por qué pasará? ¿Por la ITV?
No lo sé, pero es de esas chicas que si no la conoces y la ves, igual no le echas la edad que tiene.
Sí, eso me pasa a mí. Ha envejecido muy bien.
Eso te pasa a ti, efectivamente.
Yo la he entrevistado, además, doy fe de ello porque la he entrevistado.
Vamos, que sobre todo es una película muy divertida.
Bueno, pues la podemos ver en La Sexta 3 el sábado a las 3:35 de la tarde, o sea, 4:25 de la tarde en La Sexta 3 este próximo sábado, La Máscara. Y la siguiente película es... lógicamente la banda sonora ya muestra que hemos cambiado totalmente el registro. No estamos en la comedia histriónica ni en el cartoon. Estamos en un drama. Adiós, pequeña, adiós.
Drama policiaco, ¿no?
Sí, bueno, es un drama, sí, que tiene un fondo policiaco. Es una película, a mí me gusta mucho.
Muchísimo,
es muy actual. Porque es la historia, bueno, pues de una mujer, digamos, que lleva una vida, pues, de alcohol, drogas, en un barrio tremendo. Y un día desaparece su hija, ¿no? Y entonces la policía investiga, ¿no? Y como parece que no la encuentran, pues contactan con un par de agentes jóvenes. Claro, yo no se puede desvelar aquí lo que pasa, pero es una historia muy interesante, pues todo sobre el tema de la adopción, del acogimiento familiar, de las relaciones familiares. Si no recuerdo mal, está Morgan Freeman, ¿sí? Que es el oficial de policía. Que hace un personaje muy interesante.
Ben Affleck. Fíjate si es actual, porque sí, este año ha ganado con Argo. Ya
eso voy a decir, que para los que hayan descubierto a Ben Affleck como director en Argo, pueden echar un vistazo a esta película.
A mí me gusta más.
Esta es su primera película.
Es la primera, luego hizo la de The Town.
The Town, que es bastante buena.
Y luego Argo.
A mí, como director, me gusta casi más aquí que en Argo.
Sí, es que esta película es más difícil que Argo.
Es más difícil.
Porque aquí, además, Casey Affleck, yo creo que debuta como protagonista.
Su hermano es el protagonista.
Está espléndido, está muy bien.
Es bastante mejor.
Michelle Monaghan, que era muy guapa, no me acuerdo.
No sé si recordáis cuando se estrenó, tuvo algunos problemas porque estaba muy reciente el caso de la niña esta.
Sí, efectivamente.
Y entonces, como el argumento guarda ciertos paralelismos, pues no sé si retrasamos
bueno,
el
pues
estreno.
Bueno, pues en cualquier caso, Adiós, pequeña adiós, del año 2007, ópera prima como director de Ben Affleck, en Paramount Channel este sábado a las 12:05 de la noche. 23:55 en Paramount Channel el sábado. Adiós, pequeña adiós. Vamos con la crítica de Olmedilla.
¿Estáis dispuestos todos a venir conmigo al cine y gozar y reír en el cine? Mucho más, mucho más. Cine.
Don Porfirio Olmedilla, barón de Almajar, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
¿Está bien? ¿Y usted?
¿Llegó bien el verano para ustedes?
Ya llegó el verano.
¿Ya fueron a la piscina? ¿Sacaron los bañeros?
Sí.
Bueno,
sí,
limpiese la sangre de aquí, que viene aquí ya se ha mordido y tenga cuidado, no se envenene, ¿no?
Porque claro, usted... Parece que era literal.
Viene pegando preventivamente.
No, es que Jerónimo,
le veo con cara,
le veo con cara de que va a dar hoy...
Por eso digo, esto es violencia preventiva.
Bueno, pues empezando por don Jerónimo, cómo no, llevado de su entusiasmo de la semana pasada, yo fui a ver El hombre de acero.
Hombre.
No sé por qué de acero, porque no es de acero, pero bueno. A mí lo que más me gustó fue cuando al final reconoce solemnemente que es un marciano al declarar yo quiero ser periodista. Realmente solo alguien de otro planeta puede querer hoy ser periodista, hoy por lo menos, ¿no?
Ciertamente.
Otra reflexión que me hago es que un hombre capaz de arrancar los rascacielos de un empellón no debería tener novia, debía permanecer célibe por razones obvias. Como el Draculín de Crepúsculo, a ver si en un arrebato amoroso va a ser de su chica un pincho moruno. Pero bueno, muy actual me pareció la de Hannah Arendt. Llegás a casa y tenés casi en directo, como un testigo de cargo por entregas, el juicio de Bretón, la banalidad del mal, y vas al cine y lo mismo con el caso Eichmann, y ya están haciendo una peli sobre Blesa, que se llama La cárcel de la Oca, entro y salgo cuando me toca, y está en proyecto otra sobre Messi, del banquillo al cuartelillo. O sea, es un tema de mucha actualidad esto de Hannah Arendt, sí. ¿No? Pero bueno, ¿y qué decir de Monstruos University? Recordaba tanto a la escuela de críticos de cine, donde estudiaron ustedes hace ya tanto tiempo, ¿no? Zully me recordaba a Jerónimo. Sobradillo, siempre fanfarrón, con la pandereta y la juerga gastronómica. En cambio a Cruz, que andaba siempre con mucho ojo, me lo recordaba Wachowski. Recuerdo que a Jero le tocó como examen final hacer la crítica de Amor a quemarropa, y dijo literalmente, es una película animante, de final capriano y muy religiosa, porque en un plano sale de lejos una monja comprando Kleenex. Es grande este Jerónimo.
Ahora sí que limpiese la sangre, que ahora sí que le chorrea por un lado.
Ya veo que no ha tenido usted interacción alguna con Canuto esta semana.
No, esta semana está de permiso.
Uf, qué bien.
Cogió el permiso de verano.
Me parece muy bien.
Se fue a la pileta.
Vamos con Leer de Cine.
Suena taurino, Pero no.
No, ¿sabes quién me ha recomendado este libro? Nuestro compañero del programa, Victorio Duque.
Ah, pues mira.
Lo había comprado, lo había leído o lo estaba leyendo y me dice, ¿no sabes qué libro más interesante son las memorias de Leni Riefenstahl?
Pues te cuento. Sí, es muy interesante. Bueno, hay que decir que es un señor tocho,
aunque
el libro.
Sí, un señor. Luego la letra es grande, ahora lo hacen todo así, unos libros tal con una letra grande,
lo venden al peso.
Porque luego para irte de vacaciones es un problema. El libro primero está bien escrito y muy bien traducido, eso se agradece, porque empiezas a leer y es muy, muy ligero. Ella empieza desde su infancia, pues los recuerdos con sus padres, con el mundo de la gimnasia, del deporte.
Pongamos un poco de situación para que no...
Ah, bueno, estamos hablando de las memorias de Leni Riefenstahl, que se considera, digamos, a nivel popular como la cineasta del Tercer Reich,
de
¿no?
cámara de Hitler.
De Hitler. Aunque luego es todo mucho más complejo que eso, ¿no? Lo que me interesaba decir esta noche es que este libro me da la sensación, por otras cosas que he leído, que es unas memorias un poco como las que han hecho otros muchos, ¿no? Como las que hizo Fellini, un poco para lavar la cara, ¿no? Dar una versión oficial de tu propia vida.
Edulcorada, ¿no? Un
poquito, sí, edulcorada, ¿no? O, digamos, los aspectos más complejos, escabrosos, pues suavizarlos, ¿no? De hecho, ella en este
también
libro...
También a Leni Riefenstahl le cogió todos los nazis vendiendo billetes del metro.
Sí, claro, o sea, ella aquí como que...
Como en 1, 2, 3. No, yo estaba en el tranvía abajo.
Yo pasaba por allí, pero luego hay muchos testimonios gráficos y documentales que no es simplemente que pasabas por allí, sino que pasabas por allí y mostrabas un cierto entusiasmo y una complicidad.
De hecho, ella misma en alguna entrevista que yo he visto en extra de DVD, es bastante... a veces se pone defendiendo la cosa.
Yo por lo que tengo entendido, ella no acaba de renegar.
No, juega un poco, está en tierra de nadie.
Nunca lo llegó a defender abiertamente, pero nunca renegó.
Bueno, vamos a ver, exacto, pero es que tú ves las películas.
Las pelis
como Olimpia y lo analizas desde un punto de vista ideológico y dices, esto es la quintesencia del nacionalsocialismo. Y además hubo otros directores, porque a ella, antes de ponerla como al frente, ¿no?, de la cinematografía, lo intentaron con otros dos, con Erich Pommer, que se dio el bote porque además era de familia judía, y lo intentaron con Fritz Lang.
Que también,
¿no?,
se piró en cuanto pudo.
Sí, que dijo, bueno, pero es que yo tengo por parte de madre de mi mujer mal alguna familia. Y Goebbels le contestó, perdone, señor Fritz Lang, nosotros somos los que decidimos quiénes son judíos. Tremendo, ¿no?
Sí.
Y se quitó de en medio, y ella no se quitó, o sea, que algo le debía de gustar el rollito.
Le iba,
¿no?,
un poco la marcha, sí.
Pero vamos, es como, como Memorias, es un libro extraordinario y que además refleja una época que es muy interesante de conocer.
Bueno,
¿no?,
pues Memorias de Leni Riefenstahl en la editorial Lumen. Señores Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, hasta la semana que viene.
Buenas
noches. Esto es, si quiere.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ahora sí que sí, la suerte está echada en la final de nuestro concurso Yo sé quién es. Hoy se decide, ahora, en un minuto, dos minutos, se decide quién se lleva el iPod Touch de 32 GB entre los 7 finalistas. Segunda y última lectura por parte de Mónica Villalain y todos antena.
En su casa se respiraban leyes y música a partes iguales. Desde su más tierna infancia se interesó por el piano y antes de ser adolescente ya había grabado su primer long play. Tras recibir formación musical, se dio a conocer al mundo gracias a su composición para una muy renombrada comedia. Además, hizo sus pinitos como actor antes de ir cayendo su popularidad como músico. Hoy en día ha decidido volver a componer en el estilo que practicó desde su infancia, con el fin de seguir siendo el gran músico que siempre fue.
Pues hasta ahí la carta, ya lo sabes. Si todavía no has llamado, tienes menos de un minuto, al 950-6006. Vamos a meter al primero ya en antena. ¿A quién tenemos primero en antena? Iván Velasco de Barcelona, que supongo que estará en ruta. Iván, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Dónde caes hoy?
Por Tudela.
¿En Tudela estás?
Sí, señor.
¿La Ribera?
Sí.
Muy bien. Pues cuéntanos, Iván, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Mira, yo voy a apostar por Richard Clayderman.
Richard Clayderman.
El que se me ha cruzado por la cabeza.
Venga, pues te lo apuntamos. Gracias, Iván.
Venga, hasta
luego. Y de Iván nos vamos a José María Almodóvar del Campo, Ciudad Real. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien. Muy bien.
¿Tienes una ligera idea de quién puede ser?
Pues yo creo que es Harry Connick Jr.
Harry Connick Jr.
Pues te lo apuntamos, José María. Gracias. Permanece atento.
Bien, gracias. Vale, vale.
Y de José María saltamos a Pedro Antonio, de Aspe Alicante. Pedro Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, muy bien, dentro de lo que cabe.
¿Buena temperatura por allí o no?
Sí, estupenda.
Bueno, qué bien.
Aquí se está bien.
Dinos cuál es tu opinión sobre el personaje de hoy.
Pues yo creo que tenía dudas, pero creo que va a ser Loquillo.
Loquillo, el de los trogloditas.
Exacto.
Pues apuntado quedas.
Vale.
Pues estos son los tres concursantes que tenemos esta noche. No ha aparecido nadie más, así que vamos a resolver tal que ya el personaje. Iván, que está en ruta, es de Barcelona, pero está en Tudela, dice Richard Kleiderman. José María de Almodóvar del Campo Ciudad Real dice Harry Connick Jr. Y Pedro Antonio de Aspe Alicante dice Loquillo. Y el personaje es Harry Connick Jr. José María, enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Tienes dos puntos, los mismos que Sito. Sito no ha aparecido hoy, pero no le podemos quitar el derecho de tener dos puntos y por lo tanto sois los dos finalistas. La única forma que se me ocurre de resolver esto, como lo hemos hecho otras veces, es echando las suertes. Entonces, yo voy a apuntar un número del 1 al 2. Y tú vas a elegir el número. Si te fías de mí...
Bueno. Sí, hombre. Bueno. Claro, claro.
Yo apunto aquí un número. Y entre el 1 y el 2, ¿cuál eliges?
¿1?
Pues es el 2, José María. Lo siento muchísimo.
Bueno, bueno, bueno. Mala suerte.
Pues sí. Sito de San Sebastián se lleva el iPod Touch 32 GB... A seguir intentándolo, José María.
De acuerdo, muy bien.
Lo siento, buenas noches.
Venga, buenas noches.
Es lo que pasa cuando hay empate, que a veces el factor suerte influye, igual que dicen que ha influido hoy el factor suerte en los penaltis en los que España le ha ganado a Italia en las semifinales de la Copa Confederaciones. Bueno, en este caso era el 1 o el 2, y yo tenía escrito bien claro en mi folio el 2... Así que el iPod Touch viaja a San Sebastián, 32 gigas, espero que Sito lo reciba de buen agrado. Y le ha valido con los dos puntos conseguidos las noches de martes y miércoles para empatar finalmente con José María, pero en el desempate se lo ha llevado él. Así que ya sabe Sito que no puede volver a participar en nuestro concurso hasta la temporada que viene. Los demás, a seguir intentándolo en el concurso, yo sé quién es, del mes de julio. Had to be you.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio nos la pide Manolo de Tarragona a través de nuestro teléfono gratuito y nos pide Están lloviendo estrellas del cantante de Azul. A todos los componentes de la emisora nos la quiere dedicar de Cristian Castro, Lloviendo estrellas.
Que no te he perdido, me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo, la vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti.
Están lloviendo estrellas.
llevarte muy dentro y llegado el momento entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre y estando en sus brazos mis besos escondes, recuerdas las noches de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que mi delirio te amo más?
Están lloviendo estrellas de Cristian Castro, la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, en este caso nos la pedía Manolo de Tarragona a través del teléfono. Tienes cuatro vías para pedirnos tu canción. A través del teléfono como Manolo en el gratuito 950-6006, por correo electrónico, estamos como lanoche@cope.es, o a través de las dos redes sociales, tanto en Twitter o en Facebook, nos encontrarás como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Son muchos los jóvenes que, superada ya la prueba de la selectividad, no tienen todavía claro qué hacer con su futuro, qué carrera elegir o qué estudios adoptar. Son momentos de elegir bien, que pueden provocar ansiedad y miedo a veces, pero hay que actuar con seguridad y con tranquilidad. Y como todavía algunos están a tiempo de elegir, vamos a recomendar unos consejos para los indecisos de la mano de Gema Pomares, que es experta de coaching educacional de la escuela TISOC Coaching. Gema, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Porque a pesar de las fechas en las que estamos, todavía hay gente que tiene que decidir por dónde va a tirar, ¿no?
Sí, todavía.
¿Qué les dirías? Como primer consejo, lo más fundamental, es decir, ¿por dónde habría que empezar? Como cuando dicen, ¿no? Tú, si tuvieras la oportunidad de elegir, ¿desde dónde empezarías a construir un equipo de fútbol? Elige el jugador que quieras. Y nos dicen, pues Casillas, o Messi, o el que sea. En este caso, para empezar a meterse en serio ya de una vez, porque hay que afrontarlo a pesar de que la gente tenga 17, 18 años, ¿por dónde habría que empezar?
Bueno, lo primero para mí es que se tomen su tiempo, que no tengan prisa, que aunque tengan que decidir, es una decisión que les va a llevar muchos años de estudios, de dedicar ahí una energía importante, y entonces que no hagan nada precipitado, que conecten un poco con lo que les gusta, que eso sería fundamental, ¿qué se imaginan haciendo ellos?
Una situación típica, yo no sé si últimamente, pero en años era muy típica, era que, bueno, a veces el chaval tenía un poco la libertad o la decisión para decidirlo, pero también se solía consensuar un poco con la experiencia de los padres, la recomendación. ¿Esto es aconsejable o es mejor que el chaval lo haga en solitario?
Bueno, yo desde luego creo que la familia es importantísima y que ahí tiene también que dar un apoyo al chaval, al joven que está indeciso, pero fundamentalmente tienen que mirar en su interior. Eso es un trabajo de hacerse preguntas ellos, de decir dónde quiero invertir yo los próximos años y, bueno, en principio el resto de su vida, aunque la profesión puede variar y no hay nada que sea demasiado fijo, pero pero sí que es un primer paso hacia un camino que les va a marcar bastante.
Normalmente cuando un chico o una chica hacen selectividad, ya en los años, dos años anteriores, ya han tomado unas ciertas decisiones de hacia por dónde más o menos qué rama, si ciencias, si letras, biosanitario, en fin, por dónde van a poder tirar. No suele ser muy habitual, creo yo, que uno llegue a estos momentos de decisión y le den lo mismo estudiar ciencias exactas que filología inglesa, ¿no?
Bueno, sí, la decisión se toma antes. Es difícil que lleguen a esas edades todavía con las cosas un poco claras. Lo que sí que es cierto es que a veces las posibilidades se cierran en función de la nota que tienen. Uh-huh. Nosotros en TISOS Coaching tenemos programas para ayudar a los profesionales, en este caso a los profesores que trabajan en las edades anteriores, es decir, tercero de secundaria y cuarto, para que les orienten y ya vayan acertando desde el principio en las optativas que eligen, la modalidad de bachillerato, etcétera, etcétera.
Oye, y un chico de esas edades que quizás no se haya preocupado mucho hasta el momento de saber cómo son las carreras y que no conoce realmente cómo es por dentro la licenciatura de Administración de Empresas o, qué sé yo, la licenciatura de Ingenieros Industriales, ¿dónde puede en poco tiempo hacerse una idea de por dónde van los tiros de los planes de estudios, de las carreras, de qué implican, de dónde puede sacar la información?
Bueno, tiene acceso en la web a muchísimas páginas serias, muy profesionales, tanto de las consejerías de educación, del ministerio, de las universidades públicas privadas, donde aparece información completísima. Pero además las universidades tienen jornadas de puertas abiertas que pueden ir y visitar y ver las facultades. Hay charlas que dan las universidades privadas, por ejemplo, presentando un poco todo su plan de estudios. Quiero decir que posibilidades hay muchísimas y yo creo que la oferta está al alcance de todos, es relativamente fácil.
Oye, ¿y uno sabe a esas edades qué se le da bien o qué se le da mal al 100%? Es decir, ¿uno se conoce lo suficiente o tiene que buscar un poco de ayuda externa?
Yo confío en que lo pueden hacer solos, pero la ayuda externa viene fenomenal. Por eso nosotros confiamos en el coaching como la medida más eficaz, porque de alguna forma les ayudas a buscar sus propias respuestas. Es decir, no busques fuera, no te centres solo en las salidas, lo que dicen en casa, que es súper interesante, pero eres tú el que tienes que estar en contacto contigo y decir cuáles son mis gustos, dónde disfruto muchísimo, qué es lo que me apasiona. Y por ahí encuentras el éxito seguro.
Quizá también tendría sentido, en la medida en la que hubiera una cierta confianza, que normalmente la suele haber, de, bueno, pues hablar con el tutor, hablar con algún profesor, que te vean un poco ellos desde la madurez que tiene un profesor, cómo han visto al alumno, dónde le ven fuerte, dónde le ven débil.
Sí, eso por supuesto. Nosotros, yo por ejemplo trabajo como profesora y siempre hacemos como un consejo orientador que además lo damos por escrito y con ellos hablamos muchísimo porque sí que les vemos de otra manera. Ellos desde dentro muchas veces tienen como creencias limitantes, no puedo, no voy a sacarme esa carrera, es dificilísima, y tú sin embargo en ellos ves posibilidades que se lo puedes expresar, ¿no? Y que ganen confianza.
Ahora seguramente muchos chicos de los que han hecho selectividad no nos estén escuchando, bueno, o sí, vete a saber, pero vamos, por horario pues igual están descansando o simplemente han salido a dar una vuelta con los amigos que es porque están de vacaciones, pero sus padres o gente de su alrededor seguro que nos está escuchando y están pensando qué interesante que nos estén dando este tipo de pautas. Pero claro, este tipo de pautas tienen que ir, yo creo que, apoyadas en la base de que uno, y cuando hablo de uno es del alumno que está a punto de entrar en la universidad, tiene que echarle muchas ganas, ¿no? Lo digo porque al final cuando dicen que cuando con los 6 millones de parados que tenemos, el buscar un trabajo es en sí un trabajo y aquí el buscarte un poco la salida para ver por dónde vas a tirar con tus estudios es también un trabajo, aunque sea por poco tiempo, ¿no?
Claro. Yo, desde luego, al alumno le diría que hiciese esa reflexión y los adultos alrededor ayudarle a hacer esa reflexión. A mí me apetece hacer una carrera, estar en una universidad, dedicar horas y horas en una biblioteca a estudiar. A mí lo que me gusta es lo profesional, un ciclo formativo, quiero ser un estupendo cocinero, quiero bailar, es decir, porque las salidas no están solo en lo universitario, no están solo en ese tipo de estudios.
Claro.
Estamos viendo que hay en España un montón de universitarios con dificultades que se están yendo fuera.
Uh-huh.
Entonces, esa decisión conectada con sus talentos y con sus gustos va a hacer que acierten muchísimo más, ¿no? Y que se dediquen de verdad a lo que luego van a poder ejercer como profesión.
En tu opinión, el hecho de que estemos pasando un momento de crisis económica y también un momento de muy alto paro y que los jóvenes quizás se vean con el futuro más limitado, al menos de momento y sobre todo a su edad, hace que hoy más que nunca elegir cuál puede ser tu mejor salida a la hora de encarar qué estudios quieres hacer tenga más importancia que en otras ocasiones.
Bueno, yo creo que no debe caer un peso especial sobre ellos y sobre esta decisión. Creo que tienen suficiente capacidad, creatividad. Yo confío muchísimo en las posibilidades de los jóvenes. Vivo rodeada de jóvenes en mi trabajo y veo que siempre encuentran puertas nuevas, salidas nuevas y qué puedo hacer. Y si se formulan preguntas, ellos van encontrando sus respuestas. Entonces, frente al nuevo panorama, yo ya te digo, creo firmemente en que ellos encuentran soluciones nuevas. Son muy creativos. Aunque pensemos a veces que no,
ya
nos sorprenden un montón.
Bueno, pues Gema Pomares, experta de coaching educacional de la escuela Tisoc Coaching. Muchísimas gracias por arrojar un poco más de luz, sobre todo a los chavales y a quienes están acompañando ahora mismo a los chavales en casa o en los colegios sobre cómo afrontar estos momentos de ansiedad, de miedo, quizás pensando que se están jugando toda una carta y no precisamente tiene por qué serlo. Y con tranquilidad y bien aconsejados yo creo que pueden ir por el mejor camino. Gema, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al Prat de Llobregat. José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues sentado.
Pues bien, entonces ya bien. Somos dos.
Muy bien.
Vale, me alegro. Oye, cuéntanos algún percance veraniego tuyo.
Bueno, veraniego, pues esto fue en el viaje de novios.
Bueno, pues vacacional entonces.
Vacacional. Decidimos casarnos, nos casamos, nos fuimos a Tenerife, Lanzarote.
¿Sí?
Y en Lanzarote, pues nada, dejamos los pocos bultos que llevábamos en el apartahotel. Y nada, nos fuimos a ver la isla y nuestra sorpresa fue por la noche cuando abrimos la cama y había, no te exagero, 30 o 40 cucarachas.
¿Qué me dices?
Pero cucarachas que habían estado haciendo culturismo, porque eran exageradas.
¿Pero dentro de las sábanas?
Dentro de la cama.
Madre mía.
Exageradas. A ver, si hubiera sido aquí...
¿Sí?
Digo, mira, una broma que me han gastado los colegas.
Ya.
Pero hasta allí no fue ninguno a gastármela. Bueno, pues nada, ¿cómo nos íbamos a acostar? Fuimos, dimos nuestra queja, nos dijeron que aquella noche nos podían ubicar en otro sitio y la pasamos en el sofá del apartahotel. Al otro día nos mandan a otra habitación y estuvimos dando vueltas, buscando las cucarachas hasta debajo de las piedras, pero bueno, no vimos ninguna. Hicimos noche, cuando nos vamos a duchar por la mañana... 8 o 10 cucarachas dentro de la bañera.
¡Hala!
O sea que estuvimos 5 días con control, porque ya no tenían otro sitio para darnos.
Ya.
No parábamos de mirar debajo del sofá, detrás de la televisión, pero salían por la noche, durante el día no las veías.
¿Y pusisteis una denuncia?
Cuando volvimos aquí, sí. A la agencia de viajes que habíamos alquilado,
¿sí?
Hicimos fotografías, llevábamos, bueno, en aquella época... Era cámara normal y corriente, llevábamos las fotografías para que vieran que era verdad, pero ya te digo, un tamaño exagerado.
¿Y conseguisteis algo?
Pues a fecha de hoy no.
Ya.
Pues muchas disculpas y ya está. De hecho, tenemos pensado este año volver a Lanzarote, nos gustó mucho. Pero esperemos no encontrarnos este tipo de enemigos.
No, desde luego. Con lo especial que es un viaje de novios, encontrarte la habitación llena de cucarachas...
Pues sí.
O te lo tomas con mucho sentido del humor o lo pasas mal.
Bueno, a última hora sí que nos reíamos un poco del tema, pero la primera noche fue algo exagerado. Algo porque no te lo esperas, defraudado total. y ya te digo, eran espectaculares, ¿eh? Aquí no las hay.
Ya.
Aquí no las hay tan grandes.
Bueno, en fin, José, que lo siento que pasaréis tan mal rato, pero la historia desde luego es buena.
Pues la puedo contar, la puedo contar.
Sí, señor. Muchas gracias.
Venga, a ti.
Buenas noches.
Un saludo a todos. Venga, buenas noches.
Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pues como José, nos puedes llamar al teléfono...
¿No te gustan las cucarachas o qué?
No, es una cosa de mi especialidad, pero bueno, tampoco es que sea muy asquerosita.
Ya, bueno, no sé.
Pero no es una cosa agradable. Como José, nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950-6006. Pero también nos puedes llegar tu mensaje de tu percance vacacional o veraniego al Facebook, como ha hecho Marín Zabaleta, que dice, pues nada, que cuando salí rumbo a Acapulco, México, que no calculé bien el combustible y a mitad de la nada se me paró el carro, dice, y tardé bastante tiempo en lograr que alguien se apiadase de mí. Pero fue lindo e inolvidable. A ver, y en Twitter tenemos a Javier Cebrián, que dice, a mí casi me detienen en Marruecos, solamente, dice, por hacer una foto a una bonita casa en una playa, que dio la casualidad que era una comisaría. Dice, faltó poco. Pues también en Twitter estamos como la noche de COPE, igual que en Facebook. Y tenemos otra vía más para que nos hagas llegar tu mensaje, tu anécdota de ese percance que tuviste en vacaciones, que es nuestro email, es lanoche@cope.es.
Y nos vamos a ir a actualizar la información aquí en COPE y justo después te contamos lo que debes hacer si vas a poner en alquiler tu casa en veraneo o si vas a ser inquilino o pretendes serlo de una casa en vacaciones durante unos días, unas semanas, un mes, quién sabe. También tendremos, como siempre, todas las noches al doctor Pérez Almeida.